John Garlock, un maestro tremendo de la Biblia, una de las personas que más me han influenciado en su forma de enseñar la palabra, en una ocasión nos dijo a una clase que una de las cosas que él había aprendido en el ministerio más valiosas era que él no podía venir con Dios y decirle: Señor, bendice lo que yo estoy haciendo, sino más bien tenía que parar la oreja, afilar su sensibilidad espiritual y entonces discernir qué es lo que Dios está haciendo. Y una vez que entendía lo que Dios estaba haciendo, entonces meterse en ese fluir, meterse en ese río, y entonces iba a prosperar. En vez de decir: Señor, ven y bendice por acá lo que yo estoy haciendo, yo voy a donde está el fluir y me meto ahí a donde está el fluir, y entonces voy a ser prosperado. La que sigue, por favor. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión del mundo y del cuerpo de Cristo, de tal forma que lo que vemos también cambia. Necesitamos cambiar nuestros sistemas. Los sistemas son procedimientos, los pasos que tú das para lograr algo en todas las áreas de tu ministerio. Está abierto a las cosas que Dios quiere que cambies en tu forma de pensar, aún en tu forma de orar, en tu forma de meditar la palabra. Un amigo mío que es pastor en Chicago, en una ocasión me dijo a manera de queja: oye, necesitamos enseñar a la gente a orar y no solamente a cantar. Y yo le dije: ¿por qué dices eso? Dice: es que hace unas semanas atrás tuvimos una noche de alabanza y el templo se llenó, estaba totalmente abarrotado. Y después, 2 semanas después, tuvimos una noche de oración y vinieron 3 solamente. Y entonces él me estaba diciendo: necesitamos enseñar a la gente a que ore, que no solamente cante. Y yo le dije: mira, es cierto que suena muy, muy cierto lo que estás diciendo, pero analicemos el por qué la gente llenó por completo el templo en una noche de adoración y solamente fueron 3 a la reunión de oración. Yo le dije: te aseguro que el problema no es que la gente no quiera orar. La prueba de ello es que en esa noche de adoración se están levantando más oraciones de las que nos imaginamos delante del trono. Por ejemplo, ¿quién puede decir que no es oración cuando algo que sale de la boca de un joven que está de rodillas con lágrimas en sus ojos, levantando sus manos al Señor, diciendo: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti, yo quiero que gobiernes mi camino, que siempre viva en tu voluntad? Si eso no es oración, entonces pues enséñame, por favor, yo no sé qué es orar. Si eso no es clamar a Dios y orar, el hecho de que sean palabras dichas con una melodía no quiere decir que entonces ya no sea oración. Y tenemos que sacarnos de la cabeza esa división de que una cosa es orar y otra cosa es cantar o adorar. ¿Y cuántas veces en la congregación estamos cantando cantos como ese, que es una tremenda oración, que siempre viva en tu voluntad? Se acaba la música y viene alguien y dice: muy bien, hermanos, ahora sí vamos a orar. Pues ¿y qué estamos haciendo entonces? ¿Qué hemos estado haciendo durante la media hora pasada? Hemos estado clamando al Señor. Yo le decía a este amigo: quizás lo que tiene que cambiar es el sistema, lo que tiene que cambiar es el modelo. ¿Por qué no más vienen 3 a la reunión de oración? Porque todos los demás son un poquito más listos y se dan cuenta de que es una pérdida de tiempo el ir a sentarse allí bajo un modelo que está tan anticuado que aún el mismo Juan Wesley se dormiría en esa reunión de oración. Lo que tiene que cambiar son los sistemas, la forma en la que oramos, la forma en la que buscamos a Dios, la forma en la que cantamos, la forma en la que nos preparamos. La siguiente, por favor. Número 3, el río de Dios y las lluvias del Espíritu. las lluvias aumentan la corriente del río. Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La siguiente, por favor. Las tres lluvias están relacionadas al propósito del río de Dios. ¿Cuáles son las tres lluvias? La primera lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Son tres diferentes lluvias. La primera lluvia, ¿qué es lo que hace? Aflojar el suelo para hacer barbecho. Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced barbecho. ¿Qué es hacer barbecho? Hacer barbecho es meter la cuchilla del arado en la tierra, encajarla en la tierra y abrir la dureza de la tierra, rasgar la tierra, quebrar la dureza de la tierra. Eso es hacer barbecho. Y la primera lluvia Dios la da con el propósito de hacer barbecho. Donde no hay lluvia, la tierra está seca y rota. Jeremías 14:4 dice: porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país, están confusos los labradores y cubrieron sus cabezas. La primera lluvia tiene que ver con la obra del arrepentimiento, con preparar el corazón. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que impide la lluvia? El egoísmo es la primera cosa que impide la lluvia. Ageo 1:9-10 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué? Porque cada quien corre a su casa. Y yo quiero presentar delante de ustedes este desafío, mis hermanos. En un país en el que mucha gente corre solamente a su casa, en otras palabras, jala agua solamente para su propio molino, en otras palabras, está buscando su propia prosperidad únicamente, los cielos se han cerrado sobre una nación que se ha olvidado del mandato bíblico de lo que es el verdadero ayuno. Porque el verdadero ayuno no es dejar de comer, sino más bien compartir tu pan con el hambriento. No esconderte de tu hermano, abrir las puertas de tu casa al desamparado. Ese es el verdadero ayuno. El ayuno que hace que los cielos se abran. Cuando decimos vamos a ayunar para que la presencia de Dios venga, no se trata de hacer dieta, no se trata de morirnos de hambre, se trata de hacer ver delante de la presencia de Dios nuestra intención, que es el abrir nuestra casa, el abrir nuestra despensa. Hay muchísimo que decir con esto y no tenemos el tiempo. Otra cosa que detiene la lluvia es la rebelión y la dureza de corazón. Amós 4:6-8 dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. La siguiente: inclinarse a otros dioses, otra cosa que detiene la lluvia. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. La siguiente: la lluvia temprana, el segundo tipo de lluvia. La lluvia temprana hace que la semilla germine. Una semilla fue encontrada en la tumba de un faraón egipcio, esperando 400 años para dar fruto debido a la falta de agua. ¿Sabes qué sucedió? Los arqueólogos la encontraron, llevaron esa semilla a un laboratorio, pusieron agua sobre de ella y maravilla de maravillas, la semilla comenzó a germinar 4000 años después. Lo único que le hacía falta era agua. Yo me pregunto, las semillas que fueron sembradas por hombres y mujeres fieles en países como España, en otras partes de la tierra, que no vieron el fruto que quisieron ver, quizás muchos de ellos fueron de los misioneros de 2 años solamente, que sembraron semilla, no vieron ningún fruto y se regresaron frustrados, pero esa semilla se quedó allí. Y cuando el agua viene, quizás 2, 3, 4, 5 décadas después, ¿qué sucede con esa semilla? Germina, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y sabes una cosa, esas personas en el cielo recibirán una recompensa que jamás esperaban recibir. porque sembraron. Gracias a Dios. La que sigue, la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que hace que la cosecha llegue a la madurez. O sea, que la primera lluvia tiene que ver con el arrepentimiento, ablanda la tierra para meter el cuchillo. La segunda lluvia tiene que ver con la semilla germinando. Y la tercera lluvia tiene que ver con la semilla llegando a producir un fruto de madurez. Y finalmente, ¿qué hace que la lluvia caiga? ¿Qué hace que la lluvia caiga? Número uno, arrepentimiento. Primera de Reyes 8, 35 y 36. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra la cual diste a tu pueblo por heredad. ¿Qué es lo que va a hacer que llueva? No será simplemente decir: Señor, manda la lluvia. Aunque sí, el número 5 de los que vamos a ver ciertamente es pedirla, pero la puse al último porque eso es lo único que hacemos muchas veces: decir: Señor, manda la lluvia, manda la lluvia. Sin embargo, la lluvia viene, número 1, cuando hay arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, la lluvia viene. Yo he contado la historia acerca de cómo he tenido que humillarme delante de mi familia, delante de mi esposa, delante de mis hijos, cuando en mi pecado, cuando en mi frustración interior les he lastimado con mis palabras. Y cuántas veces, cuando herimos con nuestras palabras, no pensamos que es necesario ir con la otra persona y decir: ¿sabes qué? Perdóname por lastimarte, perdóname por herirte. Y sin embargo, es algo indispensable. Ese arrepentimiento es indispensable para que en esa relación vuelva a llover. ¿Por qué hay relaciones que parece que se están secando?